Bienvenidos a Conexión Novarum, donde conectamos ideas para construir mejores futuros. Te invitamos a conocer la Academia Novarum, donde encontrarás cursos en línea, por ejemplo, Innovación sin Presupuesto, donde aprenderás a reconocer la importancia de continuar innovando, asegurar que los esfuerzos de innovación se dirijan a asuntos claves del negocio y poner en acción el innovar, así como muchas herramientas más.
Buen día, amigos. Continuemos hablando de temas inusuales. Sabemos que las empresas inusuales tienen la capacidad de ver lo que otras empresas no ven. Y el día de hoy les quiero platicar sobre los problemas crónicos. Y debe de partir de una pregunta muy sencilla: ¿qué es un problema crónico? Los problemas crónicos, en realidad, son el efecto sistémico de situaciones problemáticas. Vamos a revisar primero esta definición preliminar, porque más adelante les voy a dar una definición más detallada. Veamos qué es una situación problemática. Una situación problemática es un racimo de problemas. Pueden imaginar un racimo de uvas, como las uvas están interconectadas por pequeños ramitos a un tallo principal, y que finalmente esos problemas que están interconectados tienen interdependencia, interactúan entre sí. Si tú eliminas uno de esos problemas, o en la metáfora del racimo de uvas, quitas una de las uvas, el racimo sigue permaneciendo y la mayoría de los problemas también. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones problemáticas, lo primero es reconocerlas. O sea, no son problemas aislados, no es un problema único, son problemas interconectados, interdependientes. Pareciera que tienen vida, vida propia. Sin embargo, necesitamos verlos con otra perspectiva. ¿Por qué un problema se hace crónico? ¿En qué momento denominamos como crónico a un problema? ¿Cuántos días, semanas o meses deben de transcurrir? Aquí viene algo bien interesante. Si un problema ha acompañado, o una situación problemática ha acompañado durante varios meses a tu organización, a uno de los departamentos, creo que cuando ya estamos hablando de 2 o 3 meses en adelante, lo podemos considerar un problema crónico. Incluso lo deseable sería que no tardáramos tanto tiempo en identificarlo, pero vamos a tomar ese punto de referencia. No dejemos que los problemas se hagan viejos, se añejen. La verdad es que no son como el vino, de que van a mejorar con el paso del tiempo. Todo lo contrario, van a empeorar. Y esa es la realidad. Ahora, ¿por qué un problema permanece tanto tiempo sin que alguien tenga la iniciativa de detectarlo, identificarlo y disolverlo? Fíjense bien que utilicé la palabra disolver, no solamente solucionar o resolver. Cuando hablamos de disolver, quiere decir que estamos realmente erradicando el problema de manera permanente. Hay un concepto que manejan los japoneses que lo denominan pokayoke, y es precisamente el evitar que este tipo de problemas vuelvan a ocurrir. Muy bien, ya estamos entendiendo que es un problema crónico. Ahora vamos a la parte medular. ¿Por qué los problemas crónicos se autopreservan con el paso del tiempo? Y aquí viene algo bien importante. Una de las razones es porque generamos soluciones de corto plazo. En las empresas, en ocasiones, y en los temas sociales también, los políticos también tienen este tipo de sesgo, y es una fuerte adicción al corto plazo, a soluciones de corto plazo. Entonces, cuando tenemos un problema, que en realidad es un conjunto de problemas interconectados dentro de una situación problemática, y nosotros, por una adicción consciente o inconsciente de querer rápidamente eliminar esa manifestación, esa situación problemática, optamos por soluciones improvisadas de corto plazo. Resulta que esas soluciones, con gran frecuencia, contienen los ingredientes que fortalecen al mismo problema. Repito, las soluciones de corto plazo, con frecuencia, pueden contener los ingredientes que fortalecen el mismo problema. Lo único que hacen es un paliativo en el corto plazo, pero hay una serie de efectos colaterales que no están siendo atendidos y al no ser atendidos fortalecen el problema original o la situación problemática original. Por eso es que se autopreservan, porque realmente no estamos llegando a la raíz o raíces que mantienen vivo ese problema. Y noten que usé la expresión en plural de raíces. Un amigo me enseñó que no necesariamente una situación problemática tiene una sola raíz que cuando la atacamos eliminamos completamente todo ese racimo de problemas. En realidad pueden ser varias raíces. Sistémicamente hablando, hace mucho sentido. Ahora fíjense lo más triste de todo esto. Cuando seguimos con nuestra adicción al corto plazo, no estamos teniendo una visión con un mayor alcance. Estamos aplicando esas soluciones de corto plazo como un paliativo para que se vea que algo estamos haciendo. Y probablemente, no lo niego, se perciba una ligera mejora. Pero lo que no estamos atendiendo, las causas raíz que no estamos atendiendo, nos van a generar efectos colaterales que eventualmente van a fortalecer el mismo problema. Ahora bien, cuando nos enfocamos en las soluciones de corto plazo, en realidad no estamos viendo un elemento más que no he mencionado y se le conoce como causas subyacentes. Construyan en su mente la imagen de un iceberg. El iceberg tiene dentro del agua a lo mejor un 90% de su masa de hielo y únicamente sobresale una pequeña fracción. Así es como se presentan estas situaciones problemáticas. Pareciera que no son tan grandes como en realidad lo son. Y esa metáfora que les digo del iceberg, lo que nos dice es que hay unos temas subyacentes abajo de la superficie, abajo de lo que alcanzamos a ver, que no estamos identificando. Y por eso es que, pues, el problema se sigue manifestando. De hecho, si ustedes imaginariamente a un iceberg que pudiera tener una forma de esta naturaleza, ¿verdad? Como una forma de pera, donde la parte más delgada va arriba. Si ustedes cortaran en el iceberg esa cantidad de hielo que sobresale de la superficie del mar, ¿qué va a suceder? ¿A poco creen que se va a quedar al nivel del mar y ya no va a volver a flotar? Claro que vuelve a flotar. Entonces vuelve a aparecerse y seguramente en la parte inferior se va fortaleciendo, se va congelando y sigue creciendo la masa que sostiene ese problema. Les voy a compartir un ejemplo que ocurre en muchas familias en la actualidad y tiene que ver con el uso de la tecnología a muy temprana edad, a los niños que a lo mejor tienen 2 años, 3 años, 4 años y que tiene una manifestación problemática en donde el niño hace un berrinche, el niño distrae a una conversación de adultos, el niño no se está quieto y entonces el papá o la mamá, el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, el amigo, la brillante idea de sacar y darle un celular o darle una tableta. ¿Y qué sucede? Mágicamente, el niño queda absorto. Incluso nos sorprende que hay niños pequeñitos que ya saben localizar lo que ellos quieren ver, ¿sí? O el adulto que le da el celular ya se lo prepara y le dice, mira, ve esta caricatura o ve este video o alguna cosa que le pueda llamar la atención. El niño se tranquiliza. ¿Qué está sucediendo aquí? No estamos viendo las causas subyacentes de ese comportamiento. Simplemente la solución de corto plazo, pues da un paliativo de corto plazo. ¿Y cuáles son los efectos colaterales? Se genera una doble codependencia. Va a llegar un momento en que el niño no puede estar autocontrolado, jugando con otros niños, haciendo otro tipo de actividades como dibujar, como jugar simplemente en el jardín mientras los adultos están en su conversación, y no va a haber poder humano que lo ponga dentro de una cierta situación de aparente estabilidad si no se le da una tableta o un celular. Esa es una codependencia. ¿Y cuál es la otra codependencia? La del adulto, que ahora ya sabe que esa solución de corto plazo funciona. Ahora les pregunto, ¿cuándo va a dejar de existir este comportamiento? Vamos a considerarlo como un problema crónico, porque el niño no está aprendiendo a socializar, el niño no está aprendiendo a distraerse con otros estímulos, el niño no está aprendiendo a tener otros espacios lúdicos de crecimiento y de desarrollo, incluso para su salud física. De tal manera que la siguiente vez que el niño hace un berrinche, pues el adulto ya sabe lo que tiene que hacer. Y a lo mejor hasta lo hace inconscientemente. La mamá toma la bolsa, la abre, sigue conversando, saca el celular, se lo da, y el niño hábilmente ya lo ubica y se distrae. ¿A qué nivel hemos llegado con todo esto? Estuve en un restaurante en Estados Unidos, y bueno, dentro de la modernidad, el menú está en una tableta, ¿verdad?, que está sobre la mesa. Pero cuando te das cuenta, esa tableta no solamente tiene el menú, también tiene juegos para niños. Y le facilitamos a los padres para que el niño, pues literalmente, se enchufe en la pantalla con alguna distracción y deje de convivir en ese momento con la familia. Quizás antes los padres buscaban un restaurante que tuviera juegos y en ocasiones en esos juegos había una niñera que los ponía a dibujar. Se subían, había túneles, escaleritas, etcétera, y los niños se la pasaban bien. Venían, convivían con sus papás, comían, se regresaban, etcétera. Pero ahora están hipnotizados enfrente de una pantalla, al grado que probablemente ni siquiera comen ya por ellos mismos, sino que está tan hipnotizado que el papá o la mamá le está dando la comida en la boca. Es un ejemplo sencillo, pero yo pienso que todos lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Con niños propios, con niños ajenos, en un centro comercial, en un restaurante, empiezan a suceder ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son las causas subyacentes que hacen que este problema se autopreserve en el caso que presento del niño y la madre o el padre o el adulto? Cada familia las tiene que indagar. O sea, ¿qué hay detrás de ese comportamiento? No del comportamiento del niño, sino del comportamiento del adulto. A nivel empresarial es lo mismo. A nivel organizacional es lo mismo. Nos hacemos adictos a soluciones de corto plazo. Y antes de concluir, quisiera compartirles otro concepto que es un complemento ideal para la atención que debemos de dar y el tratamiento que debemos generar para los problemas crónicos. Se conoce como la mitad olvidada del cambio. De hecho, es un libro, ¿sí? Y el libro tiene como subtítulo ¿Cómo aumentar la creatividad cambiando la percepción? El autor es Luc de Brabandere. L-U-C, Luc de Brabandere. Es un libro realmente interesante. Y curiosamente la portada incluye la imagen de un iceberg, como les ponía hace rato el ejemplo. ¿Y de qué nos habla la mitad olvidada del cambio? Y esa mitad olvidada del cambio también es un generador de problemas crónicos, ¿sí? Resulta que en una empresa, se lo pueden imaginar ustedes en su propia organización, como les he dicho antes, con o sin fines de lucro, no importa, aplica perfectamente el concepto. Resulta que se cansan de problemas que ya tienen mucho tiempo con ustedes. Y hacen una gran campaña, hacen equipos, se capacitan en metodología de solución de problemas y disciplinadamente empiezan a aplicarla y cada uno de los problemas, pum, 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 los van eliminando. Cuando finalmente los 10, 12 problemas que ya los traían mareados, atosigados y que no les permitían dar un buen servicio, los han erradicado, entre comillas, pues ahora corresponde un festejo, ¿no? Vamos a celebrar. Y entonces se organiza un convivio, un reconocimiento, un pequeño diploma, en fin, para alimentar el espíritu de equipo y de seguir atendiendo problemas con agilidad, felices porque ya tenemos una metodología concreta, etcétera, etcétera. Bueno, ahí en la algarabía y en la alegría de estar celebrando, de repente a ti como líder se te ocurre preguntar, oigan, tengo una pregunta para todos ustedes que trabajaron tan fuerte para eliminar estos problemas. ¿Desde cuándo existían esos problemas? Y todos se quedan viendo unos a otros, ¿verdad? Y pues con un poco de pena empiezan a decir uno a uno el problema que atendieron, cuánto tiempo tenía con ellos. Y uno a uno va diciendo el problema que le tocó atender, cuánto tiempo tenía en la organización. 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, ¿sí? Y entonces a ti como líder te viene a la mente otra pregunta más. ¿Y por qué duró tanto tiempo sin que lo atendiéramos? No hubo nadie que levantara la mano para decir, hey, aquí hay un problema, no lo puedo resolver, necesito apoyo de otras áreas, necesito recursos, necesito tiempo de análisis, necesito datos, y se queda un silencio incómodo. Finalmente alguien dice, con un poco de pena, de temor, dice, pues jefe, fíjese que yo sí levanté la mano. Y eso fue hace 8 meses. Usted recordará que esto, que esto, que esto otro, ¿no? Ya sea que se lo haya dicho a él o que se lo haya dicho a otro colega, ¿verdad? O a otro superior dentro de la organización. Entonces la pregunta es, ¿por qué si esta persona o estas personas se dieron cuenta del problema, levantaron la mano, solicitaron ayuda, propusieron soluciones, nadie les hizo caso? Esa es la otra mitad olvidada del cambio. Y si se fijan, si no atendemos de manera simultánea la disolución del problema, pero también la reflexión de cuándo nació el problema, ¿sí? Porque eso también lo podemos identificar con seguridad. ¿Y por qué pasó tanto tiempo para que nos decidiéramos atenderlo? Estaríamos olvidando esa mitad del cambio. Y por consecuencia, se generan los problemas crónicos. Tan importante es disolver, subrayo de nuevo, disolver esas situaciones problemáticas como reflexionar y generar aprendizajes de cómo fue que pasó tanto tiempo antes que tomáramos la decisión para erradicarlas. Espero que estos conceptos sean de utilidad y que den la posibilidad para que en tu empresa empiecen a manejar un enfoque inusual para la atención de problemas y situaciones problemáticas crónicas. Espero que puedan seguir escuchando los episodios que tenemos grabados y que estén atentos a nuevos temas de mejora, tanto a nivel personal, familiar como empresarial, que estaremos compartiendo con ustedes. Muchas gracias.
Esto fue Conexión Novarum, donde conectamos ideas para construir mejores futuros.